Estás escuchando SBS en Español.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden por la que impone nuevos y cuantiosos aranceles a productos procedentes de México, Canadá y China, lo que perturbará el comercio anual por valor de billones de dólares. Las tensiones ya han aumentado y Canadá y México han contraatacado con sus propios aranceles. Sin embargo, en las últimas horas, México y Estados Unidos llegaron a un acuerdo que retrasará las medidas arancelarias por 30 días. En tanto, Australia se prepara para el impacto de la interrupción de las cadenas de suministro mundiales. Claudio Vázquez nos trae el informe. ¿Qué tal, Claudio?
Muy bien, Marcia. Y tal como decías, Donald Trump, convencido del poder comercial y la abundancia de recursos que posee Estados Unidos, decidió imponer aranceles adicionales sobre productos de México, Canadá y también China. Según los expertos, esto podría derivar en una guerra comercial que probablemente afectará el crecimiento mundial y también reavivará la inflación. México y Canadá, los dos principales socios comerciales de Estados Unidos, prometieron inmediatamente sus propios aranceles como represalia. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que Canadá impondría aranceles del 25% contra productos estadounidenses por valor de 252 mil millones de dólares, entre ellos la cerveza, el vino, la madera y también electrodomésticos. En tres órdenes ejecutivas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y también a la mayoría de las importaciones canadienses, y solo del 10% a los productos procedentes de China, a partir, eso sí, del 4 de febrero. Se comprometió a mantener estos aranceles hasta que se ponga fin a la inmigración ilegal en Estados Unidos y también quiere que se ponga fin al tráfico del fentanilo. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió por 30 días estos aranceles contra Canadá y México a cambio de militares y también de vigilancia en sus fronteras norte y sur, justamente para combatir el fentanilo, de modo que solo queda abierto el frente comercial con China. Estos acuerdos se alcanzaron en la víspera de que entraran en vigor estos gravámenes aduaneros del 25% que impuso Trump el fin de semana a productos mexicanos y canadienses, salvo, eso sí, por el petróleo, que Canadá le impuso solamente una tarifa del 10%. Se habló de una conversación muy amistosa de Trump con su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, y también con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y permitieron estas conversaciones ganar un poco de tiempo a la espera de encontrar un acuerdo definitivo. Y Sheinbaum anunció que México reforzará la frontera norte con 10.000 elementos de la Guardia Nacional de forma inmediata, para evitar así el tráfico de drogas, en particular del fentanilo, que es un opioide sintético que está causando al menos 75.000 muertos al año en Estados Unidos, según datos oficiales. Y Washington, por su parte, se comprometió a evitar de algún modo el tráfico de armas hacia México, que es una exigencia que hace México hace tiempo a Estados Unidos, ya que es uno de los países que más, digamos, trafica o exporta armas al país de México. La presidenta justamente de ese país, Claudia Sheinbaum, había afirmado hace unos días que la acusación de que los cárteles de droga tienen una alianza con el gobierno mexicano es una calumnia, un punto que la administración de Trump ha utilizado para justificar estos aranceles. China, por su parte, había anunciado que desafiará estas medidas arancelarias de Trump en la Organización Mundial de Comercio y también tomará otras contramedidas. Y aquí, en nuestro país, en Australia, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, dijo que en este país, que Australia, se está preparando para el impacto de los aranceles y considera que la mejor manera de abordar este problema es dialogando con el gobierno estadounidense. Por otra parte, el líder de los nacionales en Australia, David Littleproud, afirmó que nuestro país podría incluso ganar con las nuevas tarifas impuestas por Trump, tal como había sucedido en la última guerra comercial con China. Mientras que desde la coalición en la oposición, la diputada Michaela Cash, hablando en el Today Show, dijo que el pueblo estadounidense espera acciones concretas de parte de Trump, como las que está llevando ahora a cabo. Y dijo también que un gobierno potencial de Peter Dutton en Australia tendría la misma actitud que el de Trump y además tendrá una buena relación con esa administración norteamericana. Y para entender mejor la estrategia geopolítica y las acciones de Donald Trump, conversamos con el experto en política internacional de la Universidad de en California y la Universidad de Guadalajara, Miguel Híjar.
Aquí lo que tenemos que entender es que Trump ha perseguido una política neomercantilista, pero además de todo es una política curiosa porque justamente uno de los teóricos del comercio internacional en el siglo XIX, Friedrich List, él insistía que los británicos en ese entonces promovían el libre comercio y que lo recetaban como este camino al éxito para las economías que apenas estaban industrializando, pero él decía, así no fue como llegó al éxito económico Inglaterra, más bien lo hizo a través de medidas proteccionistas, pero lo que ahora está haciendo es, una vez que llegó a la cumbre del éxito, está pateando la escalera para que los demás no puedan seguir su mismo camino. Y es aquí lo mismo que está haciendo Trump. Trump justamente está invocando una retórica neomercantilista donde quiere cerrarse a la entrada de otros productos al mercado estadounidense, donde quiere imponer aranceles a los productos que vengan de fuera de los Estados Unidos, quiere perseguir una política industrial donde se favorezca a la industria estadounidense, pero al mismo tiempo quiere exigirle a otros países que se abran a los productos estadounidenses, que no le impongan aranceles a Estados Unidos, que no le impongan impuestos ni restricciones de ningún tipo. Entonces, mientras promueve una cosa en el exterior, al interior la política comercial e industrial que se está persiguiendo, pues es todo lo contrario. Entonces, lo que quiere Estados Unidos con Trump es un reflejo de cómo él construyó también su prestigio y su riqueza en las bienes raíces en Nueva York. Es todo un juego de suma cero, donde Estados Unidos tiene que ganar todos los beneficios a costa de los demás. Y los demás no pueden tener beneficios porque es injusto para Estados Unidos. Esa ha sido la retórica, esa ha sido la narrativa desde su primer mandato. Estados Unidos le ha dado mucho al mundo, ahora es tiempo de que le den de vuelta a Estados Unidos. Y lo que quiere es eso, justamente, que Panamá no cobre impuestos para Estados Unidos, que Estados Unidos pueda llevar por todo el mundo sus productos, a la vez que el mercado estadounidense se cierra a los productos del exterior.
El experto en política internacional Miguel Híjar también se refiere a la amenaza contra Canadá, no solo de aumentar los aranceles contra sus productos, sino también de incorporarlo como estado número 51 de Estados Unidos, algo que dijo recientemente Donald Trump.
Es, creo yo, un reflejo fiel de su estrategia de negociación que tiene décadas implementando en todas sus actividades. De ser prácticamente, como tú lo has dicho, un bully que abusa y trata de desmoralizar a sus contrincantes, a sus contrapartes, con tal de lograr lo que quiere, con tal de poder obtener el mayor beneficio en una especie de juego de suma cero. Y aquí lo que veo es justamente aprovechándose de la debilidad del Partido Liberal y de Justin Trudeau en particular, ha tratado de empujar esta narrativa. Que incluso el líder conservador de Canadá, del Partido Conservador, Pierre Poilievre, que muy probablemente se convierta en el nuevo primer ministro, pues ya ha insistido, al igual que Trudeau, bueno, Canadá no va a ser parte de Estados Unidos. Los canadienses están orgullosos de su patria y de ser un país separado. Y es que históricamente, realmente, Canadá como país, su identidad y demás, es prácticamente una creación a partir de un sentimiento antiestadounidense, porque muchas de las personas, cuando Estados Unidos logra su independencia, muchos de aquellos que no querían ser parte de Estados Unidos y que querían seguir siendo leales a la corona británica, justamente migraron hacia la entonces Norteamérica británica, que después se convertiría en Canadá, y en todas las ocasiones en las que ha habido confrontaciones con Estados Unidos ha quedado muy claro que hay esta distinción entre ambos países. Sí hay, por supuesto, un número muy reducido de canadienses que quizás vean esta opción como atractiva, pero en general sería muy difícil porque obviamente esto implicaría tener que hacer referéndums en todo Canadá. Tendría que pasar por un proceso legislativo muy intricado y, por supuesto, también esto tendría consecuencias importantes, porque Canadá, si se suma como un solo estado o si se sumaría como las diferentes provincias. Esto podría cambiar también el mapa electoral en Estados Unidos y más bien favorecer a los demócratas más que a los republicanos, lo cual no le conviene a Trump. Y si a eso le sumamos también la cuestión de Quebec, que también es una constante fuente de debates para el gobierno canadiense, pues esto traería todavía más complicaciones al escenario político estadounidense, que de por sí ya tiene muchos retos y complicaciones por las actuales tensiones y tribalismos.
Finalmente, el experto en geopolítica Miguel Híjar habla también sobre cómo el nuevo gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum ha intentado sostener una relación dialogante y respetuosa con el gobierno de Donald Trump y que justamente ha permitido, en hace pocas horas, un aplazamiento de los aranceles por 30 días.
Creo que fue muy, muy hábil de parte de Sheinbaum nombrar a Juan Ramón de la Fuente como canciller y a Marcelo Ebrard como secretario de Economía, porque ellos, durante el periodo del presidente López Obrador, fungieron como embajador ante Naciones Unidas y como canciller respectivamente, y en ese sexenio tuvieron ya que lidiar con Donald Trump, particularmente Ebrard cuando era canciller, que le tocó la renegociación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Entonces, esa experiencia también que ya tuvieron, pues ayuda a que construyan una política exterior hacia Estados Unidos mucho más sólida, donde ya saben cómo responder a la forma de negociar de Donald Trump. Y creo que si hay algo que deben entender los líderes es que si muestran debilidad o molestia frente a Trump, lo único que van a propiciar es que él continúe con esa estrategia de burlarse y atacar. Pero si lo confrontan de una manera similar a la que él utiliza, pues vemos los resultados. Claro que vienen retos importantes y Sheinbaum ya ha insistido. A ver, México no se va a someter a Estados Unidos, México es un país soberano y tiene que haber una relación de respeto y diálogo y cooperación, porque hay problemas compartidos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la migración, son cuestiones elementales para la seguridad de ambos países y tiene que haber muchísima cooperación, no puede ser nada más cada país trabajando de manera individual. Y lo que sí ha insistido Sheinbaum es que con todas las deportaciones masivas que ya amenazó Trump, dijo, bueno, okay, vamos a recibir a los mexicanos, pero hasta ahí. Si deportan a personas de otros países, llámense centroamericanos, sudamericanos, caribeños o de otras partes, pues México no va a aceptarlos y no tiene por qué aceptarlos porque pues no son nacionales de este país. Entonces, Sheinbaum ha insistido que sí, va a haber diálogo, sí, pero siempre en una posición de respeto y cooperación.
Esa era la opinión del experto en política internacional, Miguel Híjar. El gobierno de Donald Trump en Estados Unidos aún no cumple un mes desde su investidura. Sin embargo, las medidas adoptadas hasta ahora ya han comenzado a generar preocupación, tanto en los líderes mundiales como también cierta desestabilización en la economía global.
Muchísimas gracias, Claudio Vázquez, por toda esa información.
No hay de qué.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.